Doctor Craig Kine, Hechos, Conferencia 8. Hechos 3 a 5. Copyright 2024, Craig Kine y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Craig Kine en su enseñanza sobre el libro de los Hechos. Esta es la sesión 8 sobre Hechos capítulos 3 al 5. En la introducción dediqué mucho tiempo a hablar de cuestiones históricas. En Hechos capítulos 1 y 2, comencé a predicar. Entonces me gusta hacer todas esas cosas. Pero en la mayor parte del libro de Hechos, voy a intentar centrarme particularmente, aunque no exclusivamente, en brindarles algunos antecedentes antiguos que les ayuden a comprender mejor el texto. Y la razón principal es que ese es el papel que no conseguirías por tu cuenta. Supongo que si estás lo suficientemente comprometido como para ver este vídeo, también estás lo suficientemente comprometido como para leer el libro de los Hechos por tu cuenta. Pero también quiero felicitarte porque si has llegado hasta aquí en el vídeo, eres una persona muy comprometida. Entonces, Hechos capítulo 3 trata de la sanidad en el nombre de Jesús, comenzando con los versículos 1 al 10. Básicamente nos da un ejemplo de lo que tenemos en 243, 44, 46 y 47, donde la plata y el oro han perdido sus recursos. Señales y prodigios como 243, 46 y 47 veces una oración juntos. Y a lo que conduce este milagro, como mencionamos anteriormente, las señales a menudo harían esto. Conduce a una oportunidad de predicación. Entonces, mirando algo del fondo, encuentran a este hombre en la puerta del templo, o en una de las puertas del templo, la puerta hermosa. Algunos piensan que los discapacitados fueron excluidos de la corte de Israel. No podían ir más allá de la corte de mujeres. Sea cierto o no, hay algunas pruebas de ello. Depende de cuán rigurosos fueran los guardianes del templo con esas cosas. Si fueran las personas que escribieron los rollos del Mar Muerto, seguramente habrían sido excluidos. Pero en cualquier caso, este era un lugar rentable para mendigar porque la gente siempre pasaba por la puerta. La gente quería ser piadosa cuando entraban al templo. El judaísmo tenía una ética de trabajo muy elevada, así como una ética de caridad muy elevada. Entonces, se entendió que la gente no pasaría por la vergüenza en cierto sentido. Bueno, sí, se consideraba una vergüenza mendigar a menos que realmente tuvieran que hacerlo. Y la gente tendía a ser muy caritativa con los que mendigaban. Pues les pide dinero. No tienen dinero. Pero lo que tienen, le dan algo mucho más importante, algo mucho más valioso que el dinero. Dijeron, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahora, en el nombre de Jesús, ¿qué significa eso? Ha habido varias propuestas, pero la propuesta más probable que capta lo mejor de cada una es probablemente la de agentes autorizados de Jesús. Están actuando bajo la autoridad de Jesús. Están actuando por Jesús. Hechos 1:1 dice que el primer volumen trataba de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Ahora bien, podría ser semitismo, es decir, todo lo que Jesús estaba haciendo y enseñando. Pero dados los usos de Lucas en otros lugares y dada su posición en Hechos 1:1, mi sospecha es que probablemente lo que significa es que el volumen 1 fue lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. El volumen 2 es como Jesús continuó actuando y enseñando a través de los discípulos. Así que no se trata tanto de los Hechos de los Apóstoles, que en realidad era un título posterior, sino de los Hechos de Jesús que continúan a través de algunos de sus seguidores. En Hechos 9, Jesús actúa cuando Pedro quiere que alguien sea sanado. Pedro dice, «Eneas, Jesús te sana». Entonces hay un reconocimiento de que es Jesús quien hace el trabajo. Y aquí, Pedro finalmente le dará crédito a Jesús y al nombre de Jesús por sanar a este hombre. Por eso en el capítulo 3 y versículo 12, cuando dicen, «La multitud los mira», Pedro dice, «¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o santidad, este hombre hubiera sido sanado?» Es por el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, que Jesús ha sanado a este hombre. Si Dios obra a través de nosotros, démosle el crédito a Él. Si nos atribuimos el mérito y nos miramos a nosotros mismos, es probable que no podamos seguir haciendo esas cosas porque no provienen de nosotros. Viene de Él. Ahora vamos a ver algunas notas sobre el mensaje de Pedro. Pedro les predica el nombre de Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Hablando de culpa corporativa, la mayoría de sus oyentes en realidad no estaban allí, Pero las multitudes de Jerusalén fueron las que clamaron por la ejecución de Jesús en Lucas capítulo 22. Entonces, el mensaje de Pedro habla de cómo Jesús fue crucificado, pero Dios ha glorificado a su siervo. Jesús, capítulo 3 y versículo 13. Y ese lenguaje de glorificar al siervo hace eco de Isaías 52.13 en la traducción griega, donde el siervo fue exaltado y exaltado. Fue glorificado. En el Evangelio de Juan, eso se usa varias veces con referencia a la cruz. Aquí parece aplicarse especialmente a la exaltación. Y además, Pedro también habla de Jesús como el santo y justo. Bueno, si está pensando en el contexto de Isaías 52:13, en Isaías 53:11, habla del siervo justo. No fue condenado por sus propios pecados, aunque anteriormente Israel, en Isaías 40, estaba recibiendo el doble pago por sus pecados. En el capítulo 3 y versículo 15, Pedro habla del archegos. El lenguaje se usaba a menudo para héroes, pioneros y fundadores de ciudades. Jesús es ciertamente el fundador del movimiento, pero también es como un pionero que abrió el camino para quienes lo siguen. Que abrió el camino para quienes lo siguen, es el primero en resucitar de entre los muertos. Pero el término puede significar cualquiera de ese tipo de cosas. Y aquí probablemente se trate de algún tipo de combinación de ambos. Es por eso que lo ves traducido de tantas maneras diferentes en diferentes traducciones. De hecho, se usó en la Septuaginta para los líderes de clanes. Entonces, es alguien que es un líder y alguien que está abriendo un nuevo camino para sus seguidores. Pedro usa el mismo lenguaje en 5 y 31. También se usa un par de veces en el libro de Hebreos 2 y 10 y 12, 2. Aquí está la ironía en 3 y 14. Aceptaron a un asesino cuando dijeron, queremos a Barrabás, no a este hombre. Aceptaron un asesino y luego mataron al autor de la vida, al fundador, al pionero de la vida. Esa es la ironía. Y lo que es aún más irónico es que no permaneció muerto. En 3 y 17, Pedro dice, sé que por ignorancia hicisteis esto. Bueno, la ignorancia no elimina la culpabilidad en las leyes y el pensamiento antiguos, pero sí la reduce. Y entonces, está diciendo, sé que no sabías lo que hacías, como dice Jesús en la cruz en Lucas 23, Padre, perdónalos. No saben lo que están haciendo. Además, Pedro habla de cómo ha llegado la restauración mesiánica prometida. Algo de lo que hablaron todos los profetas. Bueno, en 3 y 18, el lenguaje que se usa allí, los maestros judíos posteriores dijeron que todos los mensajes de los profetas trataban de tal o cual tema. Uno de los temas de los que hablaron y que trataron los profetas fue la era mesiánica o la restauración de Jerusalén. Y Pedro está a punto de hablar con ellos sobre esta era de restauración. En 3:19 habla de la restauración de todas las cosas que Dios había prometido. Bueno, ¿qué es la restauración de todas las cosas que Dios había prometido? Dios había prometido una nueva creación, pero también había dicho en los profetas que el arrepentimiento precedería a esto. El arrepentimiento de Israel precedería a esto. Eso es lo que Peter está pidiendo. Y habría un periodo de restauración cuando Israel se volvería a Dios. Oseas 14:1-7, Joel 2:18-3, 1, esa es una traducción al inglés. Creo que incluso está implícito en Deuteronomio 4:30-31. Los maestros judíos reconocieron que el arrepentimiento de Israel precedería a la restauración. Algunos pensaron, bueno, podemos acelerar el tiempo de la restauración arrepintiéndonos. A veces, los rabinos posteriores dirían si todo Israel guardaría el sábado juntos en un día, o si todo Israel haría esto o todo Israel haría aquello. Pero en última instancia, si todo Israel se arrepintiera, entonces Dios traería el tiempo de la restauración. Otros rabinos dijeron, bueno, ya sabes, el tiempo está predestinado. No podemos acelerarlo. Pero aún así, podrían ser ambas cosas. Podría estar relacionado con el tiempo de restauración y arrepentimiento. En otras palabras, Dios había predestinado el tiempo de la restauración, pero también lo predestinó junto con el arrepentimiento de Israel. Cualquiera sea el caso, aquí Pedro los llama al arrepentimiento y les dice que llegará el tiempo de la restauración. Bueno, ¿qué era lo que se iba a restaurar? El tiempo de la restauración de todas las cosas. Algunos gentiles hablaron del universo de los ciclos, especialmente los estoicos. Creían que el universo era periódicamente destruido por el fuego y renacía como un nuevo universo. Y que solo quedaría la deidad suprema. Todo lo demás se disolvería en el fuego y luego se repetiría otra vez. Pero en realidad no fue eterno. Recién se estaba empezando de nuevo. Eso es un poco diferente de lo que se ve aquí. Aquí, Pedro está hablando ante una audiencia judía. La expectativa judía de restauración implicaba la restauración de la creación, la paz y la prosperidad en la tierra, Isaías capítulo 11, con el león y el cordero juntos. Y también, un cielo nuevo y una tierra nueva, Isaías 65, 17. Además, habría una nueva Jerusalén, Isaías 65, versículos 18 y 19, y 66, 8 al 11. Pero en última instancia, probablemente el pensamiento principal aquí esté relacionado con la forma en que ya se ha usado el término restauración o el término relacionado para restauración. En el libro de los Hechos. En Hechos capítulo 1 y versículo 7, recuerda que los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿es este el momento en que vas a restaurar el reino de Israel? Bueno, a los discípulos todavía les importa eso. Naturalmente, quiero decir, estarán sentados en 12 tronos juzgando a las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Entonces esto es importante para ellos y es importante para las personas a quienes les predican. La restauración del pueblo de Dios fue un mensaje central de los profetas israelitas en el Antiguo Testamento. Bueno, los está llamando al arrepentimiento para que vengan esos tiempos de refrigerio que han sido prometidos por los profetas. Incluso en el capítulo 28 de Hechos, Israel en su conjunto no se transforma. A veces pensamos que parece que ninguno de los judíos se volvió, pero eso no es cierto. A lo largo del libro de los Hechos, muchos judíos cambiaron, pero no fue el pueblo judío en su conjunto. Por lo tanto, no era lo que traería este tiempo prometido de restauración. Vemos a Pablo diciendo algo similar a esto en Romanos capítulo 11. De hecho, Pablo creía que su ministerio a los gentiles era en realidad parte del plan divino porque Isaías había hablado de la introducción de los gentiles. Y cuando los gentiles se volvieron al Dios de Israel, bueno, lo hicieron a través de la fe en Jesús. Israel debería mirar eso y decir, vaya, Jesús debe ser el Mesías prometido porque mira, incluso los gentiles se están volviendo al único Dios verdadero ahora. Y Pablo creía que al provocar a celos a su pueblo, al reconocer que es a través de Jesús que estos gentiles están entrando, que su pueblo se volvería a la fe en el Mesías después de que la plenitud de los gentiles hubiera entrado, después de que se les hubiera dado suficiente tiempo para que las buenas noticias habían llegado a todas las naciones, que Israel vería esto y el pueblo judío volvería a la fe en Dios en su conjunto. El lenguaje de que todo Israel será salvo en Romanos 11 y 26 en realidad es muy similar al que tenemos en la Misna en Hebrón 10.1, donde rabinos posteriores hablaron sobre cómo todo Israel sería salvo y luego enumeraron excepciones. En otras palabras, significa que Israel en su conjunto, el pueblo judío en su conjunto, se vuelve a la fe en el Mesías. No funcionó de la manera que Pablo lo imaginó, al menos no muy rápidamente, porque los gentiles, los cristianos gentiles, no prestaron atención a lo que Pablo también les dijo a los cristianos gentiles en ese contexto. No mires las ramas caídas. No te jactes contra ellos como antes ellos se jactaban contra ti. Pero, de hecho, a lo largo de gran parte de la historia, la iglesia gentil dijo, no, hemos reemplazado a Israel. Y donde Dios realmente está obrando ahora es en la iglesia gentil. Y a Dios realmente no le importa el pueblo judío. Y eso tampoco fue equilibrado. Y así, en tiempos más recientes, sin embargo, ha habido un giro de muchos judíos hacia la fe en Cristo. Algunos estiman 100.000, otros estiman muchos más. Esta es todavía una proporción muy pequeña del pueblo judío en el mundo. Es más grande que nunca en la historia desde quizás el primer, segundo o tercer siglo. Pero probablemente fue un porcentaje mayor en el primer siglo. Entonces, cuando pensamos en el remanente, el problema con el remanente no es que tenga que ser muy pequeño. El problema con el remanente es que no es el pueblo judío en su conjunto. Y entonces, algunas de las cosas que Pablo imaginó y lo que Pedro esperaba aquí aún no han sucedido. Pero Peter estaba trabajando para lograrlo y es bueno trabajar por ello. El énfasis de Hechos está en que las buenas nuevas lleguen a todos los pueblos. Pero eso no significa que se abandone la herencia ni que se olvide el interés por el pueblo judío de quien surgió, El mensaje. La buena noticia del amor de Dios es para todas las personas. Y ese amor de Dios se expresa especialmente en Cristo. Bueno, dice que Dios había prometido que levantaría un profeta como Moisés. Y en esto, está citando Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 y 18. Esta fue una esperanza que fue celebrada no solo por el pueblo judío. Rabinos posteriores incluso hablaron de un Mesías oculto que sería como Moisés, que estaría oculto antes de ser revelado. Pero fue algo que también celebraron los samaritanos. También se celebra en los rollos del Mar Muerto. Entonces, esto era algo que se enfatizaba mucho en los días de Pedro. De hecho, hubo algunas personas que intentaron duplicar los milagros de Moisés o Josué, pero no lo lograron. Pero la gente esperaba un nuevo Moisés y Jesús que alimentaran a los 5000 en el desierto. En última instancia, Jesús fue el profeta supremo. Cuando digo profeta supremo, algunas personas dicen, bueno, ¿fue Jesús el último profeta? Y ya sabes, algunas otras religiones dicen que no, que después de eso tenemos profetas. No es que Jesús sea el último profeta, sino que es el profeta supremo. Ya sabes, hubo profetas en el libro de los Hechos, pero Jesús es el profeta supremo. A él prestaréis atención, dice Moisés. En 3:24-26, Pedro habla en el versículo 24 de profecías desde Samuel en adelante. Los profetas dieron profecías sobre la muerte de Jesús. Bueno, ¿qué significa eso? Bueno, él acaba de hablar de ser un profeta como Moisés, y Moisés fue un libertador rechazado. Descubrimos esto más claramente en Hechos 7, donde parece establecerse esa conexión. Además, vemos cómo los líderes que Dios levantó normalmente sufrieron antes de ser exaltados. Entonces, hay un patrón que vemos en todos los profetas. Y también tenemos textos sobre el justo que sufre, de quien el más justo sería el justo que sufre por excelencia. También tenemos Isaías 53 del que hemos hablado antes. Y otros pasajes. Así también, los profetas desde Samuel en adelante, el pueblo judío entendió que profetizaban la era mesiánica. No tenemos muchos textos en el Antiguo Testamento que hablen sobre el hijo reinante de David. Quiero decir, cuando digo que no tienes mucho, no es tanto como podrías esperar de lo que Peter dice aquí. Si buscas específica y exclusivamente textos que hablen sobre el hijo reinante de David. De esos textos sobre el hijo reinante de David, los que tienen claro que es un descendiente de David, no el propio David. Hay uno de esos que parece claro que es divino. Y otro en Jeremías 23 que probablemente implica que al menos se toma en conjunto con la profecía anterior de Isaías. Pero estas profecías sobre el nuevo Moisés, el que sufriría y luego sería exaltado. Incluye la promesa de la era mesiánica, la promesa de restauración, todas las cosas que el Mesías vino a hacer. Y entonces, se ofrece primero al pueblo a quien vino el Mesías por primera vez. Dice, «Sois hijos o herederos de los profetas», lo cual es bastante agradable teniendo en cuenta cómo se dirigió Jesús a algunos de sus interlocutores. Y en Lucas capítulo 11 y versículo 47, ustedes saben, ustedes son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Y nuevamente, en Hechos 7 y 52, como lo expresa Esteban, Pedro está siendo muy misericordioso porque habla con aquellos que actuaron en ignorancia. Y esto es culpa corporativa y les está ofreciendo la oportunidad de cambiar. Y muchos de sus héroes lo hacen. Habla de la bendición de Abraham. Bueno, esta bendición de Abraham que él habla de venir a ellos, esta bendición de Abraham, según Génesis 12.3, también iba a ser una bendición para todos los pueblos, una bendición para las naciones. Pero iba a pasar a través de ellos. Y es por eso que dice que el siervo, que ya mencionó en 3 y 13, fue enviado para ser una bendición para ellos primero. Y, por supuesto, primero, Lucas está insinuando la misión gentil que viene después. En el capítulo 4 de Hechos, las autoridades del templo los procesan. Bueno, ¿por qué las autoridades del templo los procesan? Porque el capítulo 4 y verso 2 dice que están predicando a Jesús la resurrección de entre los muertos. Los fariseos hablaban de la resurrección. Ellos y los saduceos no estaban de acuerdo vehementemente acerca de la resurrección. Esto pudo haber molestado a los saduceos, pero en realidad no los amenazaba. Pero la predicación de la resurrección en Jesús fue diferente porque no era simplemente una esperanza teórica, para el futuro. pero era evidencia empírica de que ese futuro ya había irrumpido en la historia. Había llegado el momento y Dios estaba imponiendo sus demandas a su pueblo. Y los líderes de su pueblo que eran ilegítimos iban a ser desplazados de su posición de poder. Los apóstoles, aquellos que estarían sentados en 12 tronos, juzgando a las 12 tribus, iban a ser los nuevos líderes. Y los saduceos obviamente no estaban contentos con eso. Los saduceos controlaban la jerarquía del templo y la mayor parte del sacerdocio residente. Dice que vino el capitán de la guardia del templo. La guardia del templo era una fuerza policial local permitida por los romanos compuesta por levitas. Bueno, diríamos que habían subido a la hora de oración alrededor de las 3 de la tarde. Entonces se acercaría el atardecer y por eso tienen que meterlos, tienen que retenerlos durante la noche. No pueden, se acerca la noche y la gente debía dejar de trabajar. Y no van a convocar una reunión nocturna como lo hicieron con la reunión de emergencia con Jesús. Y ya hemos hablado de los nombres de estos sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Anás es el suegro de José Caifás. Anás había sido el sumo sacerdote. Todavía controlaba muchas cosas detrás de escena. Fue sucedido no solo por su yerno sino también por 5 de sus hijos. Por tanto, estaba en una posición de gran poder. Caifás fue el sumo sacerdote oficial entre los años 18 y 36. Entonces, estas son personas que están acostumbradas al poder. Según todas nuestras otras fuentes judías, fueron despiadados. A veces golpeaban a la gente con garrotes. No les gustaban los rollos del Mar Muerto. A los fariseos no les agradaban. Y Josefo informa todo tipo de cosas malas acerca de cómo algunos de estos sumos sacerdotes estaban explotando a la gente. Lucas puede usar el plural para sumos sacerdotes porque el sacerdocio aristocrático de este periodo, las familias de sumos sacerdotes, eran todos llamados sumos sacerdotes en el idioma de este periodo, a diferencia del Rosh HaKohen, el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Tenías toda la familia, Josefo habla de esta manera de toda una familia sumo sacerdotal. Bueno, también vemos aquí la autoridad de Dios en lugar de la autoridad de la jerarquía. Aquí desafían la jerarquía. Y cuando son procesados por predicar en el templo, y básicamente porque están desafiando la autoridad de los saduceos, están hablando de, ya sabes, crucificaste a este hombre, ejecutaste a este hombre. Bueno, si este hombre fue ejecutado por traición, entonces es traición defenderlo y desafiar a quienes pronunciaron sentencia contra él. Pero en el mundo antiguo se consideraba muy grosero. Se consideraba el epítome de la ingratitud, que algunos consideraban el pecado por excelencia en la sociedad grecorromana, devolver un beneficio, devolver una buena acción con un mal. Se suponía que debías devolver un beneficio con gratitud, con honor. Y el lenguaje que Pedro usa aquí, dice, bueno, si somos llamados aquí a dar cuentas por un beneficio dado a este hombre, el beneficio era un tema importante en el mundo grecorromano. Hay inscripciones que lo celebran por todas partes, donde los donantes levantaban edificios o, a veces, se reclutaba a personas para brindar apoyo cívico, etc. Si alguien era un benefactor, se suponía que debías honrarlo. Lucas capítulo 22 habla de eso, donde los mayores entre los gentiles son los benefactores. Jesús vino a sufrir y a servir, pero Jesús también vino y funcionó como eurgetes, benefactor. De modo que habla de cómo Jesús de Nazaret, en Lucas Hechos, Jesús de Nazaret anduvo haciendo el bien, Hechos 10 y 38, dando beneficencia. Bueno, ahora los discípulos están actuando en el nombre de Jesús y se ha hecho un beneficio a través del nombre de Jesús, a este hombre. Y los discípulos están siendo procesados por esto. Ahora, este hombre, dice, si quieren saber cómo este hombre fue sanado, el lenguaje para ser sanado aquí es la misma palabra griega para salvar. Así que eso va a ser muy significativo a medida que Peter continúe, porque mientras son procesados, lo que se les exige es, ¿en nombre de quién, con autoridad de quién has hecho esto? ¿Sabes quién te dio el derecho de hablar en estos atrios del templo y atraer a esta multitud y desafiar nuestra autoridad? Y Pedro dice, si realmente lo que quieres saber es, ¿con nombre de quién fue este todo hecho por el hombre? ¿En nombre de quién fue salvado este hombre de su enfermedad? ¿En nombre de quién se hizo este beneficio? Es el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis. De hecho, no hay otro nombre dado bajo el cielo, que era un buen modismo del Antiguo Testamento, No hay otro nombre entre la humanidad por el cual una persona pueda salvarse, por el cual pueda venir la salvación, que el nombre de Jesús de Nazaret. Así pasa rápidamente de la curación física a la salvación. La salvación prometida a Israel y a los individuos que invocarían el nombre del Señor y serían salvos. Según Hechos 2 y 21, citando a Joel. Este hombre fue salvo. Ahora puedes ser salvo si invocas el nombre de Jesús para ser salvo. Esto resalta un punto que tenemos a menudo en otras partes del Nuevo Testamento. Ciertamente, lo tienes en Juan 14, 6. No hay otro camino al Padre excepto a través de Jesús. No quiere decir que nadie tenga otra verdad u otras cosas buenas, pero la situación de la humanidad es tan desesperada que solo a través de Jesús podemos reconciliarnos plenamente con Dios. Ahora bien, este no es solo un punto que se plantea solo aquí. Lees la predicación del Evangelio a lo largo del libro de los Hechos. La predicación del Evangelio supone que la gente necesita a Jesús y es a través de Jesús que pueden ser salvos. Lo mismo ocurre en las cartas de Pablo y en todo el Nuevo Testamento. Esta idea se expresa de diferentes maneras. Puedes ser justificado por la fe. Puedes nacer de nuevo, nacer de arriba, nacer del Espíritu, dice Pablo, al igual que Juan. Fuisteis transferidos del reino de autoridad de las tinieblas al reino de la luz. Fuiste trasladado de la muerte a la vida. Está expresado de muchas maneras diferentes, liberado de la esclavitud cósmica a los poderes malignos. Hay todo tipo de aspectos diferentes de esta liberación. Pero en todos los casos, se supone que la gente pasa de un estado a otro. La gente se perdió y luego fue encontrada. Eso no significa que todos sepan exactamente lo que pasó. Quiero decir, si creciste en un hogar cristiano, es posible que te hayas dado cuenta gradualmente. Es posible que lo hayas estado aceptando desde muy temprano. Pero para alguien como yo, que no creció en un hogar cristiano y luego se convirtió, fue un cambio muy dramático y drástico. Puedo darte la fecha en que sucedió y la hora aproximada de la tarde en que sucedió. Pero el punto en cualquier caso es que Jesús es el Salvador y es el único Salvador. Eso era tan ofensivo en esa cultura como lo es para muchas personas hoy en día. Ya era ofensivo en el mundo grecorromano. El pueblo judío era considerado excluyente y muy menospreciado por ser monoteísta. A otras personas les gusta, ¿cuál es tu problema? Adoramos a todos los dioses, incluido el tuyo. No tenemos ningún problema con que tengas un dios. ¿Por qué tienes un problema con nuestros dioses? ¿Qué sucede contigo? Eres muy grosero. Y despreciaron a mucha gente, despreciaron al pueblo judío por eso. Algunos otros gentiles dijeron, bueno, ya sabes, adoran al Dios supremo. Esa no es una mala idea. Pero cuanto más exclusivista sería decir que a Dios solo se le sigue a través de Jesús. Hubo un precio que la Iglesia Apostólica tuvo que pagar por esto. Y si queremos ser como ellos, tendremos que estar dispuestos a pagar ese precio también hoy. En culturas que dicen, bueno, es muy grosero de tu parte creer que tu Dios es el único camino. No tenemos que ser personalmente groseros. Esto es justo lo que creemos. Al mismo tiempo, al creer esto, debemos ser amables. Recuerden, Jesús dijo a los fariseos, yo no vine por los justos. Jesús comió con los pecadores. Se acercó a los forasteros, a los marginados, a los que sabían que estaban perdidos y a los que conocían su necesidad. Se acercó a ellos. Y no nos acercamos a las personas desde una posición de superioridad como, bueno, nosotros somos salvos y tú no, porque fuimos salvos totalmente por gracia. Y eso es lo que Dios ofrece hacer por ellos también. Entonces, cuando nos acercamos a las personas, nos acercamos a las personas que están quebrantadas y que han sido bienvenidas por Dios. Y hemos encontrado algo maravilloso que queremos compartir con otras personas porque nos preocupamos por ellas. Pero las autoridades del templo no estaban. Las autoridades del templo estaban trabajando desde una posición de poder para tratar de suprimir la verdad. Y esperaban que la gente hiciera fila y se callara cuando les decían que se callaran. Normalmente se salían con la suya porque podían imponerla. Tenían poder político. No esperaban que Pedro y Juan les respondieran porque eran considerados incultos. Eso puede haber significado que no sabían leer. No podían escribir. Como mínimo, significa que no tenían el tipo de formación retórica de élite de alto nivel, educación griega, etc., que habrían tenido muchos de los sacerdotes saduceos. Pero Pedro y Juan les responden con valentía. La palabra griega allí es parusía. Y mucha gente en la antigüedad respetaba a alguien que hablaba con parusía, que era una especie de audacia, franqueza. No estabas halagando a la gente. Estabas diciendo la verdad a los que estaban en el poder. Eso no significa que andemos provocando a la gente. Pablo era muy respetuoso con los funcionarios romanos y demás. Pero aquí había personas que afirmaban hablar en nombre de Dios. Y estaban usurpando la autoridad legítima que pertenecía al verdadero rey de Israel, Jesús el Mesías. Y entonces los discípulos hablaron muy francamente. Se les despide con una amenaza, lo que normalmente se consideraba la forma correcta de hacerlo. Y van a los otros discípulos, a los otros creyentes, de los cuales ahora hay un número bastante grande. Ahora, no todos los conversos del día de Pentecostés todavía están allí, porque recuerden, algunos de ellos son judíos de la diáspora que probablemente están de visita para la fiesta. Otros son judíos de la diáspora que ya viven en Jerusalén. Pero recuerde también que el número de discípulos ha ido creciendo gracias al testimonio de la iglesia antes de llegar a este punto. Entonces hay mucha gente junta. Podrían estar reunidos en el templo. Si en realidad se trata del grupo en su conjunto, entonces podría ser una reunión pública. Pero en cualquier caso, regresan y alzan la voz en oración a una sola voz, unánimes. No significa que todos rezaron simultáneamente exactamente la misma oración. Esta no era una oración litúrgica que todo el mundo conocía. Esta fue una oración espontánea para la ocasión, aunque la gente habría conocido algunas de las palabras de los salmos del Dios que hizo el cielo, la tierra y el mar. Por ejemplo, que también se usa más adelante en Hechos, incluso predicando a los gentiles que no sabía que eso era de las Escrituras. Pero cuando regresan y reúnen a los creyentes para orar y dirigen esta oración, dicen que las naciones se han reunido contra el Señor y contra su ungido. Salmo 2, que era entendido en este periodo como mesiánico. Se dirige al linaje davídico y, en última instancia, al epítome del linaje davídico, aquel en quien vendría la restauración, que en este momento se entiende como el Mesías prometido. Mesías, Masías en hebreo, significa simplemente el ungido. Mucha gente era ungida en el Antiguo Testamento, pero cuando los judíos de este periodo hablaban del ungido, pensaban especialmente en el rey ungido. Los rollos del Mar Muerto hablan de un rey ungido y un sacerdote ungido. Pero el rey ungido era en lo que pensaban otros judíos cuando pensaban en este Mesías, el hijo de David. Entonces el hijo de David se había reunido contra él y nombraron a los jefes que se habían reunido contra él, Pilato y estos principales sacerdotes. Pero el Señor avergonzaría a sus enemigos y por eso alaban a Dios y oran para que Dios continúe, concediéndoles valentía, parusía, el mismo tipo de valentía que tenían antes, y que continúe extendiendo su mano para sanar. Para que se hicieran señales y prodigios en el nombre de su santo siervo, Jesús. El siervo Jesús que acaba de mencionar, el siervo sufriente en Hechos capítulo 3, donde predicó extensamente, pero tenemos un resumen de ese discurso. En otras palabras, lo que acababa de suceder cuando este hombre había sido sanado, y debido a que el hombre estaba allí en el tribunal del Sanedrín, realmente no podían decir nada que no hubiera sucedido porque claramente así fue. Todo el mundo sabía que este hombre no había podido caminar y ahora sí podía caminar, caminando y saltando y alabando a Dios, de hecho. Entonces pedían más de esas cosas. Entonces tendrían más oportunidades de predicar en público. No quieren que lo silencien. Quieren seguir siendo audaces y seguir hablando y confiar en que Dios seguirá obrando a través de ellos. Y así, Dios contesta la oración y en 431 dice que el lugar donde estaban reunidos se estremeció. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con valentía. Recuerde, no exclusivamente, pero especialmente, el poder y la inspiración del Espíritu en Lucas Hechos. Ya lo puedes ver con Zacarías en Lucas capítulo 1, Juan el Bautista siendo lleno del Espíritu desde el vientre de su madre, y así sucesivamente. El Espíritu estaba asociado especialmente con la profecía o con hablar por Dios. Y entonces ellos van a hablar la palabra de Dios con valentía. Van a continuar hablando por Dios, proclamando su mensaje. A veces también se asocia con otro tipo de acciones proféticas como milagros y a veces ocasionalmente con otras cosas, pero especialmente con poder hablar por Dios. El lenguaje del llenado parece estar asociado también a esto. Puedes pensar en Lucas capítulo 4 de manera negativa cuando la multitud se llenó de ira y actuó contra Jesús. Pero aquí tienen un avivamiento continuo. El Espíritu se derrama. El lugar está conmocionado. Es muy interesante. No esperamos que esto suceda muy a menudo, pero a veces se informa en algunos avivamientos en la historia. Dios vuelve a hacer algunas de estas cosas. Hubo un renacimiento del siglo XX, un renacimiento de mediados del siglo XX en las Hébridas, principalmente un renacimiento presbiteriano. Y cuando el Espíritu cayó inicialmente, el lugar fue estremecido. La gente sintió que las casas temblaban en más de un lugar. Pero en cualquier caso, a medida que el Espíritu fue derramado, el avivamiento resultante que se describe en los versículos 32 al 37, es interesante porque esto habla especialmente de ellos compartiendo posesiones, dando a los necesitados, vendiendo todo lo que tenían cuando la gente estaba en necesidad. Necesidad. Lo mismo ocurre con Hechos 2 y 44 y 45. Entonces esto es radical. Hay algunas personas hoy que quieren hablar del Espíritu simplemente en términos del poder que el Espíritu nos da, para conseguir cosas. Pero en realidad, en Hechos, el Espíritu va más allá de eso. El Espíritu nos transforma desde adentro para que sirvamos a Dios con gusto, para que seamos devotos de Dios y unos de otros. Por eso, buscamos satisfacer las necesidades de los demás. Había mucha gente muy pobre en Jerusalén y querían asegurarse de que todos recibieran atención. Bueno, mirando algunas de estas cosas con más detalle, en el capítulo 4 y versículo 4, el número de creyentes en Jerusalén, mientras Pedro estaba predicando, llegó a 5,000 hombres. Eso sin incluir a mujeres y niños. No es culpa de Luke que no tenga el número total porque la gente en aquel entonces a menudo solo contaba por él. Número de hombres. Entonces, Luke tiene que dar la única cifra que tiene. Si Pedro y Juan lo están, dependiendo de dónde estén predicando, podrían estar predicando solo en la corte de los hombres. Pero lo más probable es que estén predicando más allá de eso, más allá de la corte de Israel. No necesariamente están predicando en el atrio exterior, sino en el atrio de mujeres, que está antes de llegar al atrio de Israel, y más allá estaba el santuario sacerdotal. Ninguno de ellos podría haber ido a menos que fueran levitas. Probablemente muchas mujeres también se habían convertido en creyentes, y los niños se habían convertido en creyentes. 5,000 hombres, digamos simplemente, a efectos de argumentar, eran como 10,000 personas en total que eran creyentes en Jerusalén. Ahora, en la mayoría de los escenarios de la historia, las mujeres han superado en número a los hombres en la iglesia. Ese parece haber sido el caso en el primer siglo, después de lo que sucedió. Hubo muchas más mujeres que hombres que se convirtieron al judaísmo. Eso era obvio porque la circuncisión es dolorosa para los hombres y las mujeres no tenían que ser circuncidadas. Pero incluso entre los temerosos de Dios, las mujeres superaban en número a los hombres, en parte porque en la antigua sociedad mediterránea, los hombres tenían razones sociales para no convertirse. Perderían estatus social en la sociedad, mientras que para las mujeres no era un gran problema. Ese puede haber sido el caso o no en Jerusalén. Pero digamos que tal vez unos 10,000 creyentes en Jerusalén. La gente solía decir que esto no era posible porque, mira, la población de Jerusalén era solo de unos 25,000 habitantes en ese periodo. Pero estimaciones más recientes basadas en la arqueología han situado a la población probablemente más cerca, de unos 85,000 habitantes. Entonces, 10,000 es un número muy considerable, pero no es más de la mitad de la población. Sin embargo, lo interesante es que, cuando lo comparamos, probablemente la mayoría de los fariseos estaban centrados en Jerusalén. Y según Josefo, nunca había nadie que subestimara los números, en total solo había unos 6,000 fariseos. Solo había unos 4,000 esenios. Hasta donde puedo recordar, no enumera a los saduceos, pero supongo que no habrían superado en número a los fariseos. Habrían sido menos y tal vez menos que los esenios. Así que el número de creyentes en Jerusalén probablemente ya supera al número total de saduceos. Algunas personas han dicho, bueno, estas cifras del libro de los Hechos no pueden ser realistas. Y especialmente cuando llegas a Hechos 9 y 20, donde dice que había miriadoi, decenas de miles de creyentes en Judea. Eso no se limita a Jerusalén, está en Judea, quienes son celosos de la ley. Entonces, decenas de miles de creyentes de Judea, eso significa como mínimo 20.000 y tal vez más que eso. Algunas personas han dicho que eso no es posible porque calculan, bueno, si el crecimiento fue constante hasta la época de Constantino, no se podría haber comenzado con tanta gente que ya estaba en Jerusalén que eran creyentes. ¿Pero quién dice que el crecimiento fue constante? Si nos fijamos en varios movimientos de avivamiento en la historia, a menudo en el avivamiento inicial, hay una propagación masiva. Por ejemplo, en los Estados Unidos hubo un avivamiento, el segundo gran despertar, del que la Iglesia Metodista en los Estados Unidos se benefició mucho. Durante ese movimiento, desde el momento en que Francis Asbury llegó aquí, ya había algunos metodistas. Pero desde el momento en que llegó aquí desde Inglaterra y comenzó a predicar hasta el momento de su muerte, la Iglesia Metodista creció aproximadamente 1,000 veces. Los bautistas crecieron cientos de veces aproximadamente en el mismo periodo. Y nos fijamos en algunos de los avivamientos en otros lugares, el avivamiento de Nias en Indonesia, el enorme crecimiento de la iglesia en ese periodo. Creo que eso fue más de 100 veces más. Si nos fijamos en el avivamiento pentecostal a principios del siglo XX, a partir de 1906. Ahora, había otras personas que, ya sabes, bueno, incluso algunos oraban en lenguas, pero había otras personas que eran pentecostales antes de eso. Y mucha gente llegó a este movimiento procedente de otros movimientos, el movimiento de santidad, etc. Pero desde 1906, cuando el movimiento realmente despegó, podríamos decir, se extendió muy rápidamente, hasta 2006, hay estimaciones, bueno, estas estimaciones no incluyen solo a los pentecostales denominacionales. También incluyen a aquellos que se identifican como carismáticos, y hay razones para, bueno, hay razones por las que la gente da estimaciones diferentes. Pero podemos estar hablando de 500 millones de personas en un siglo, o si se trata solo de pentecostales denominacionales clásicos, al menos un par de cientos de millones de personas. Ahora bien, ese es un crecimiento fenomenal. Los movimientos de avivamiento a menudo comienzan con un impulso de crecimiento masivo, y por lo tanto, no hay razón para dudar de este tipo de cifras que tenemos en el libro de los Hechos cuando se comparan los paralelos sociológicos actuales. En cualquier caso, en el capítulo 4 y verso 6, Anás es llamado sumo sacerdote, aunque oficialmente Caifás lo era en ese momento. Ambos son nombrados como sumos sacerdotes en Lucas capítulo 4. En el capítulo 3 y verso 2, porque nuevamente, el sumo sacerdote podría usarse en plural en este periodo. Pero ambos eran miembros de la familia sumo sacerdotal. Ambos ejercieron mucho poder y otras fuentes los vieron negativamente. Hablé sobre este tema de jugar con la palabra griega para salvación, sozo y soteria, el sustantivo afín. Pedro también cita aquí en el capítulo 4 y verso 11, el Salmo 118, verso 22, que Jesús también había citado allá en Lucas capítulo 20 y verso 17. La verdadera piedra angular sobre la cual se va a construir el verdadero templo de Dios no es el establecimiento del templo, sino la piedra que los mismos constructores rechazaron, Jesús de Nazaret. Curiosamente, incluso el lugar donde fue rechazado, el lugar de su crucifixión, fue construido cerca de una cantera de piedra. Así que allí también había literalmente muchas piedras rechazadas. En términos de la autoridad de Dios más que de la jerarquía, cuando hablan con audacia a sus oponentes, los filósofos a menudo enfatizan obedecer a Dios en lugar de a las personas. Sócrates era conocido por eso. Y entonces, en realidad, parte del lenguaje que se usa cuando Pedro dice algo así nuevamente en el capítulo 5 es bastante cercano al de Sócrates. Pero eso no significa que Pedro y Juan tuvieran que haberlo sabido. Aunque los saduceos, al tener más acceso a la educación griega, probablemente habrían reconocido una ilusión que Pedro no pretendía. Pero también este tipo de audacia es modelada por los profetas del Antiguo Testamento. Natán, tú eres el hombre, oh rey. O Elías, que se enfrenta a Acab, por tanto, a Jezabel. O Jeremías, se enfrentaron a reyes. Se enfrentaron a las autoridades. Urías hizo eso y sufrió el martirio, Jeremías capítulo 26. Alabando a Dios ante la persecución. Recuerde lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 6, el primer volumen de Lucas. Alegraos, saltad de alegría cuando os persigan, cuando os llamen falsos profetas, porque así trataron sus antepasados a los profetas que fueron antes de vosotros. Pablo se regocija de la misma manera. Pablo y Silas, cuando son golpeados en Hechos capítulo 16 y versículo 25, están alabando a Dios a medianoche como habla el Salmo 119. Están alabando a Dios a medianoche y los demás presos los escuchan. Y mientras están alabando a Dios, ¿qué pasa? Bueno, aquí en el capítulo 4, el lugar donde están reunidos se estremece. Allí en el capítulo 16, verso 26, el lugar también se estremece. Tienen un terremoto literal y sus ataduras se sueltan. En 4 y 24, pueden estar haciendo eco del Salmo 146, versículo 6. Dios que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Los versículos 25 y 26, como mencionamos, hacen eco del Salmo 2, versículos 1 y 2, donde el ungido se aplica al Mesías. Y en el versículo 28, Dios, tú determinaste esto de antemano. Así como en el Antiguo Testamento, Dios puede incluso utilizar a los malvados para ejecutar su propio plan. La cruz era su plan. Los gobernantes lo intentaron para mal, pero Dios lo encaminó para bien, para usar el lenguaje de José. O piensas en cómo en Isaías capítulo 10, Asiria fue la vara de la ira de Dios para disciplinar al reino del norte de Israel. Pero cuando Dios terminara de usarlos debido a su arrogancia, pensando que lo estaban haciendo por su cuenta, Dios también los juzgaría. Dios puede usar incluso a los malvados como parte de su plan para lograr sus propósitos, aunque esa no sea su intención. Dios tiene su. Miras la soberanía de Dios, y hay diferentes maneras de verla. Mi forma de entenderlo es que Dios es tan soberano que es capaz de cumplir su voluntad incluso permitiendo a las personas una medida de libre elección para que tengan responsabilidad por lo que hacen dentro de la esfera. Pero Dios aún logra esos propósitos finales. Él sabe de antemano lo que van a hacer y trabajan juntos. Así de soberano y poderoso es Dios. En un momento, estuve leyendo toda la Biblia tomando notas sobre este tema. Y me sorprendió especialmente el énfasis en la soberanía de Dios porque esa es la parte con la que más debemos confrontarnos. Porque esa es la parte que, ya sabes, vivir nuestra vida diaria ordinaria no lo tomamos en cuenta. Pero ni un cabello de nuestra cabeza se desprende de la voluntad de Dios. La gente puede hacernos mal, pero en última instancia, los propósitos de Dios prevalecerán para su iglesia y eternamente para cada uno de nosotros. Oración por audacia. Algunas personas en el Antiguo Testamento, cuando eran perseguidas, oraban pidiendo venganza. 2 Crónicas 24, Salmo 137 y Jeremías 15. Pero aquí la oración es por valentía y por señales, tal como en el versículo 9 Dios había concedido valentía. Recuerde, en Lucas 11 y 13, Jesús prometió que Dios daría el Espíritu Santo a quienes lo pidieran. Bueno, aquí preguntan. Aquí viene. El Espíritu Santo da valentía. Y en el versículo 33, dice que los apóstoles continúan dando testimonio con poder. Presumiblemente, dada la forma en que se usa el lenguaje, significa que las señales continúan produciéndose. Y luego, en el resto de este capítulo, tenemos ejemplos contrastantes. Tenemos a José Bernabé, que vendió un campo. Eso no significa, ya sabes, que la gente renunciara necesariamente a sus sandalias, sus capas y cosas así. Pero vendió un campo y dio el dinero a los apóstoles. Los apóstoles supervisaban las ofrendas a los pobres. Simplemente es más eficiente si hay alguien que lo supervise. Entonces, la gente estaba contribuyendo a este trabajo. Sabían que los apóstoles eran personas dignas de confianza, íntegras, personas que seguían las enseñanzas de Jesús y vivían según sus enseñanzas. Entonces, Jesús había enseñado mucho sobre el cuidado de los pobres. Entonces los líderes pueden distribuir el dinero. Eso se convertirá en un problema en el capítulo 6 cuando lleguen al punto en que no puedan hacerlo lo suficientemente bien y tengan que delegar. Pero en cualquier caso, José es un buen ejemplo aquí. José es llamado por ellos Bernabé. Los apodos eran comunes. José era un nombre común. Necesitabas otro nombre para especificar quién es José. Entonces, no es José Bársaba, por ejemplo, quien probablemente nació en sábado. Por eso se llama Barsabás, hijo del sábado. Pero aquí tenemos a José Bernabé. Y él es un levita de Chipre. había una importante comunidad judía en Chipre. Y en el capítulo 11 y versículo 20, vamos a leer que los judíos chipriotas y cireneos comenzaron a difundir el mensaje a los gentiles. Bueno, ya sabes, habían sido explorados desde Jerusalén. Es posible que Bernabé haya sido uno de los primeros en difundir este mensaje a los gentiles, aunque Lucas se centrará más en Pablo, probablemente porque Pablo también es su fuente principal. Pero también podemos deducir que José Bernabé era una persona adinerada por algo que Lucas no nos dice. Debido a que Marcos era su primo o su pariente, leemos en Colosenses capítulo 4. Entonces, cuando leemos acerca de la casa de la madre de Juan Marcos en Hechos capítulo 12, versículos 12 y 13, ella tiene un sirviente. Tiene una puerta exterior. Probablemente eso signifique que vive en la ciudad alta. Tiene una casa bastante acomodada. Entonces, José es un judío de la diáspora. Originariamente es de la diáspora, pero es alguien que tiene medios y está establecido en Jerusalén. Pero esto se contrasta con otro ejemplo. En 4 y 36 y 37, el ejemplo positivo es José Bernabé. Pero en 5, 1 al 11 tenemos un ejemplo negativo. Y ese ejemplo es el ejemplo de Ananías y Safira. No sabemos mucho más bíblicamente sobre ellos, pero sí sabemos que Safira era un nombre que significaba hermosa. Era especialmente común entre la élite sacerdotal. Entonces, los hombres normalmente no se casaban por encima de ellos socialmente en términos de riqueza. A veces lo hacían, pero normalmente no. Así que probablemente eran bastante acomodados. El capítulo 5 versículos 1 al 11 nos da un ejemplo negativo de personas que dijeron que estaban completamente comprometidas, que dijeron que eran parte de este avivamiento, pero fue solo en la superficie. Fue solo para fingir. En tiempos de avivamiento, cuando la gente se dedica a Dios, no debes fingir. ¿Quieres ser parte de la realidad? Entonces, los apóstoles tienen que abordar el pecado en el campamento, y aquí tenemos una cuestión de juicio. Y parte del lenguaje aquí en griego hace eco de la traducción griega del capítulo 7 de Josué, donde leemos acerca de Acán de la tribu de Judá, que se había quedado con parte del botín de Jericó. No debían guardarse para uno mismo. Estas eran cosas santas apartadas para ellos. Estaban dedicados a la destrucción. Debían ser destruidos porque estaban muy contaminados con el pecado de Jericó. Y al guardar esto para sí mismo, juzgó a toda la comunidad. A veces hoy no tomamos muy en serio el pecado. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 11, es alrededor del versículo 30. Pablo dice, «Por eso hay entre vosotros muchos débiles y enfermos, y algunos han muerto, porque no estaban discerniendo correctamente el cuerpo de Cristo». Y eso parece haber inhibido el libre flujo de dones de sanidad entre ellos. Y Paul, ya sabes, esa no es la única razón por la que la gente puede enfermarse y morir. Pero la comunidad tenía pecado en medio de ella. A veces hay pasajes del Antiguo Testamento que hablan de erradicar ese pecado. 1 Corintios 5 usa lenguaje de Deuteronomio para ejecutar a un pecador, para erradicar el mal de en medio de la comunidad. Porque la iglesia no ejecuta a personas, obviamente, sino por sacar de la iglesia a alguien que está cometiendo un pecado muy público y conocido. En este caso, en medio de este avivamiento, fue incluso un pecado privado. Bueno, era público, pero no se sabía que fuera pecado. La acción fue pública, pero la gente no lo sabía. Pero hoy no siempre tomamos en serio el pecado. Y queremos la bendición de Dios sobre la comunidad. Hechos 5, versículos 1 al 4, los rollos del Mar Muerto, en los rollos del Mar Muerto, requerían que los miembros entregaran sus posesiones después de un periodo de prueba. Los pitagóricos, que es una secta filosófica griega, también exigían a sus miembros que entregaran sus posesiones después de un periodo de prueba para asegurarse de que realmente querían unirse a la comunidad. Los primeros cristianos, sin embargo, no tenían reglas. Por eso Pedro les dice, ¿no era esto vuestro? Hiciste esto voluntariamente. Entonces, los primeros cristianos no tenían una regla. Tienes que darnos todo tu dinero. Tienes que darnos tus posesiones. Fue por amor. Y aquí el juicio es más grave, no por lo que no dieron, sino por su pretensión de compromiso. Los hipócritas no quedaron muy bien en el Evangelio de Lucas. Y no importa si el hipócrita pertenece a la secta de los fariseos o si el hipócrita dice ser cristiano. A Dios no le gustan los hipócritas. Daña la difusión del Evangelio. Bueno, los rollos del Mar Muerto excluían a ese delincuente de la comida comunitaria durante un año. Y eventualmente, si fueran capturados por segunda vez, serían excluidos permanentemente de la comunidad. Normalmente, eso podría ser lo que la Iglesia habría hecho. Pero en este caso, están muertos. Así como los dos hijos de Aarón que jugaron con fuego santo, y el fuego salió y los mató. A veces Dios dicta sentencia cuando la gente trata como profano lo que es santo. Un avivamiento es santo cuando Dios está derramando el Espíritu. Y no queremos fingir. Queremos someternos a la obra del Espíritu durante esos tiempos. Y damos gracias a Dios por eso. Pero el resurgimiento también tiene un precio. Y la santidad es algo importante en tiempos de avivamiento. También vemos que los milagros aumentan. Habían orado por valentía. Oraron para que Dios continuara sanando. Y eso sucede. La gente tiene miedo de unirse a la comunidad a la ligera después de esto. No significa que la gente tuviera miedo de convertirse en creyente. Pero tenían miedo de convertirse en creyentes y unirse a la iglesia después de escuchar lo que les pasó a Ananías y Safira si realmente no iban a comprometerse con Cristo. Esto, dice, provocó miedo en la gente. Lo mismo que cuando alguien era ejecutado en el Antiguo Testamento. El propósito era hacer que la gente tuviera miedo de volver a cometer este pecado. Ahora, los milagros aumentan más allá de este acto de juicio. La mayoría de los milagros son curaciones. La gente saca a los enfermos a las calles para que, cuando Pedro pase, tal vez camino a orar en el templo, hasta su sombra pueda tocarlos. La gente pensaba que la sombra estaba pegada a la persona. Por eso muchos judíos pensaban que si tu sombra toca un cadáver o tu sombra toca una tumba, te vuelves impuro. Y entonces, esto es lo que la gente estaba pensando. Pero el poder del Espíritu era tan fuerte a través de Pedro que la gente estaba siendo tocada por esto. Recuerden en 2 Reyes 13, creo que es, donde Eliseo enfermó de una enfermedad con la cual murió. Y sin embargo estaba tan lleno del poder de Dios que cuando arrojaron un cadáver encima de sus huesos, el cadáver volvió a la vida. Recuerde a Jesús en Lucas capítulo 8, una mujer se acerca y toca su ropa. Y él dice, sentí que se me iba el poder. En Hechos capítulo 19, a Pablo le quitan la ropa, y las personas son sanadas milagrosamente a través de esa ropa y los demonios son expulsados de esa manera. No vemos que esto suceda todo el tiempo. A menudo, ya sabes, dicen que Pablo percibió que alguien tiene fe para ser sanado y dice en el nombre de Jesús, sé sanado, etc. Pero a veces el Espíritu de Dios se derramaba de manera tan dramática que incluso lo tenemos en este nivel de intensidad. Ahora, el problema que esto trajo es que cuando hay milagros, es más probable que mucha gente preste atención. ¿Genial? Eso significa que mucha gente recurrirá a Dios. Pero también significa que las personas que no van a recurrir a Dios tampoco pueden ignorarte. Y entonces, en la próxima lección veremos que nuevamente se meten en problemas con los saduceos. Este es el Dr. Craig Keane en su enseñanza sobre el libro de los Hechos. Esta es la sesión 8 sobre Hechos capítulos 3 al 5.